Bueno, uno podría preguntar por qué en el orden de los de nuestros encuentros ahora se habla del ser arte lenguaje. Es como soy yo que propuso este orden, evidentemente no lo pregunto a ustedes, lo pregunto a mí mismo. Pero en muchos sentidos es verdad que después de hablar del nihilismo y de la historia de Occidente, el discurso va inmediatamente, no tanto inmediatamente, pero bastante a este tema ser arte, lenguaje, que es en Heidegger mismo el, decimos, la llave para comprender la historicidad del ser. ¿Qué pasa con la estética heideggeriana? Esta nace, decimos, más o menos, porque evidentemente se podría pensar que habla de arte también antes de 1935 y 36, pero efectivamente Heidegger escribe justamente en el 35 y 36 ensayos de tipo estético. Uno es Ölderlin und das Wesen der Dichtung, Ölderlin y la esencia de la poesía, y el otro es lo más teórico, abstracto, etcétera, que se llama Der Ursprung des Kunstwerkes, la origen de la obra de arte. Sobre todo el origen de la obra de arte es un ensayo decisivo porque Heidegger por la primera vez, yo creo, me parece, pero salvo, decimos, desmentiras documentadas, habla del mundo no en el singular, sino al plural. No, no deviene como un Giordano Bruno de los mundos, de la multiplicidad de los mundos. Pero hasta este momento Heidegger había hablado solamente de el mundo. Por ejemplo, en Ser y Tiempo, el Dasein, el existente humano, es definido como ser en el mundo. In der Welt sein, es como una expresión unificada que significa nel mundo estar. Dasein significa estar allá, existir. Es la palabra alemana para decir la existencia, ok. Pero Heidegger la lee de una manera muy literal y muy enfatizando el Dasein, estar allá. Los franceses tal vez traducen être là, pero être là significa être là, y sobre todo être là silenciando. ¿Dónde está? Être là. No, être là es ridículo porque, sobre todo cuando hay italianos que traducen del francés discursos sobre Heidegger o textos heideggeriano, traducen essere là. Là en italiano significa no acá, sino là, però è assolutamente un po' ridicolo. En francés quizá se puede decir más, porque être là, sí, yo no tengo tanto conocimiento del francés del interior para decir si être là significa algo diferente que essere là in italiano, però essere là in italiano significa non stare acá, stare allá. Quindi, tuttavia, il Dasein, l'esistente d'Alemán, è definito por Heidegger in der Welt sein, con una expresión che parece un neologismo, es decir, con lineitas, come si dice, linee, sì, pequeñas líneas. Sì, questo giustamente non l'ho comprendito, però, In der Welt sein, ser en el mundo, como anécdota inicial voy a contar que un collega japonés che se llama Tomonobu Augustin Imamichi, que es un señor ya mayor, quizá, yo espero que esté todavía vidente, pero no lo sé porque no lo entendió recientemente, me ha dicho que esta expresión es copiada por Heidegger del japonés. Ahora, no, es como reivindicar que Cristóforo Colombo no era de Génova, sino de, por ejemplo, de Girona. No sé si es verdad o no, no me interesa mucho. Pero efectivamente, al comienzo de los años 20, Heidegger era ya bastante conocido, no sé, o en los, antes de escribir Sein und Zeit, él había tenido discípulos, estudiantes privados japoneses, como hoy. Otra anécdota nell'anécdota. Gadamer un día me contó que uno de los últimos cursos que había dado en Heidelberg había visto que había un día había un montón de gente que no conocía. Él se congratulaba con sí mismo, mi popularidad, etc. Al final del curso, un señor alemán va a incontrarlo y dice: como usted ha visto, tenemos un grupo de turistas japoneses que querían escuchar un verdadero curso de filosofía de un filósofo alemán. Lo hemos conducido a escucharlo. Era como una atractiva turística de la ciudad. Y Heidegger, efectivamente, al comienzo de los años 20, tenía discípulos japoneses que le habían, que lo, seguramente lo pagaban para estos encuentros, para esta cátedra Ferrater Heidegger de Freiburg, y le habían dado la traducción alemana que venía había sido publicada recientemente del libro del té. Existe este libro japonés tradicional que habla de la ceremonia del té, etc., donde aparentemente hay esta expresión in der Welt sein en la traducción alemana. No sé, yo cuando conté esto a Gadamer me ha dicho: ma no, esto son estupideces, etc. Pero efectivamente, si uno piensa después al diálogo de Heidegger con el Graf Kuki sobre el Icky, el Graf Kuki era como un heredero, quizá ya pertenecía a este grupo de estudiantes japoneses que iban buscando a Heidegger en Freiburg en los años 20. In der Welt sein era ser en el mundo, pero como se ve, el mundo en esta expresión es el mundo, es como un trascendental, siempre es el mundo, no es un mundo, ¿cuál mundo? El mundo es el mundo. Y toda la analítica de ser y tiempo, el análisis de la existencia en ser y tiempo, supone que el mundo es lo que se entiende. En la en el ensayo sobre la obra de arte, y yo no me recuerdo, no tengo ahora las citas exactas, pero si usted lo leen, que está incluido en Holzwegen, caminos que no conducen en ninguna parte, obviamente. Este ensayo habla de estar en un mundo, abrir un mundo. La obra de arte se considera como la puesta en obra de la verdad, dunque der Wahrheit ins Werk setzen der Wahrheit. La puesta en obra de la verdad que abre un mundo, expone un mundo y presenta, hace, aporta adelante la tierra. Esto es la definición de la obra de arte en el ensayo sobre la origen de la obra de arte. ¿Qué diablo? ¿Por qué? Todo esto es tan importante. Obviamente, para mi discurso aquí, ligado a lo que decíamos esta mañana, es que paradójicamente la idea de ontología de la actualidad, que Heidegger nunca expresó de esta manera, nace con el ensayo sobre el origen de la obra de arte, en el sentido que en este ensayo, por la primera vez, se habla de la verdad como abertura non del mundo, pero de un mundo. Es decir, que la abertura, esta mañana hemos hablado un poco de esto, después de sobre la verdad con Franca D'Agostini, cuando estuve todavía acá, y sobre con Alberto. La verdad es una cuestión de una abertura histórico-cultural que no es eterna. Básicamente, yo cuando intento hacer comprender a mis estudiantes, quizá un poco malamente con prejuicios, pero se puede decirlo, Heidegger es un Kant historicizado. Yo cuando me pregunto qué pasó entre Kant y Heidegger, pasó muy simplemente el nacimiento de la antropología cultural, o el desarrollo de las ciencias históricas, el desarrollo de la psicología experimental, etcétera, que significa más o menos que Heidegger comparte la idea kantiana de los a priori, pero non los considera come una struttura eterna della razón humana, sino come un acontecimiento histórico. Seguimos en esta, decimos un poco arriesgada, pero no tanto, comparación y conexión con Kant, el punto es que el sujeto humano que es portador de los a priori que permiten de organizar el mundo, como en Kant, es un sujeto finito. Yo al comienzo, cuando todavía estudiaba incluso Kierkegaard, pensaba que Heidegger era Kant más Kierkegaard. Es decir, Kierkegaard era el hombre de la finitud existencial y Kant era el teórico de los a priori. El mundo se da al hombre solamente al interior de los marcos de la razón pura, la intuición sensible, el intelecto, etcétera, etcétera. Y todo esto en Kant aparece todavía como una estructura trascendental en el sentido más fuerte de la palabra. No es nada de históricamente diveniente. Obviamente hay problemas a considerar la abertura como históricamente diveniente, porque un kantiano diría, però sì, ma come, che passa con la, io non so, aveva come un pensador del siglo XIX, che era Spencer, che parlava de los a priori kantianos como históricamente mutables. Y uno, la objeción era, sí, pero ¿cómo pueden mutar? ¿Al interior de cuál marco se habla de ese mutamiento? ¿No? Siempre se imagina que la priori de Kant sea justamente siempre a priori, es decir, a priori también frente a al cambiar de la historia, etc. No hay una evolución apparentemente de los a priori. Heidegger finalmente pensa más así. E la transición es lo que se podría atribuir a como alguno que explicitó esto al señor Carl Otto Appel, que fue uno de mis predecesores de feliz memoria, como dicen los papas, mi predecesor de feliz memoria, que era Carl Otto Appel, que en los años 60 habló explícitamente de una transformación de la filosofía que consistía sobre todo en una semantización del kantismo, en una reducción una transformación de los a priori de Kant en lenguaje. Pero los lenguajes, este lenguaje para Carl Otto Appel, que había escrito antes de este libro, un libro sobre Vico, sobre un pensador italiano, modestamente, e che Vico justamente era un filósofo della storia. Risultato, non so se dipendentemente di Vico, no, però credo che sì, perché il libro di Appel sobre Vico si intitolava Die Idee der Sprache, l'idea del linguaggio, de Dante a Vico. Era l'idea del linguaggio, no Vico simplemente, se no recuerdo mal. Y con, decimos, con estas, con estos tres fondos, ¿qué hace Apple? Dice que lo que pasa en el siglo XX, lo esencial que pasa en el siglo XX, es la, el reporte, reconectar a Kant con la, lo, el lenguaje, semantizar el kantismo. Los a priori de Kant son a priori lingüísticos, son en la lengua. Apple no, yo no creo que se, decimos, va hasta el extremo de hablar de la historicidad de las lenguas, pero no, ni siquiera es como un chomskiano, otro predecesor de feliz memoria en esta cátedra. Es decir, no piensa que el lenguaje es una estructura eterna. Justamente son las lenguas. No se olvide que Apple es el heredero también de una tradición alemana que tiene en su límite también Herder, Humboldt, toda esta conciencia de la romántica, de la de la determinación histórico concreta de las lenguas. Quindi è interessante vedere, perché sopra questa base Apple annuncia come una possibilità di dialogo entre la filosofia analitica di origine anglosassona, Wittgenstein numero 2, e Heidegger e la ermeneutica. Es decir, volvémonos a Heidegger, però teniendo in cuenta tutto questo background apeliano. Kant semantizado, etcétera, etcétera. En Heidegger la lengua o el lenguaje, porque die Sprache en alemán significa las dos cosas. Die Sprache ist das Haus des Seins. La lengua o el lenguaje es la casa del ser. Y pues ahora no me recuerdo más citas, pero como he trabajado muchísimo sobre esto, usted me perdone, yo creo que existe también en español ser, historia y lenguaje en Heidegger, existe traducido en español, que es mi primero gran, absoluto, total, radical, determinante libro sobre Heidegger, que yo escribí en 1963. Más o menos. Y como trabajé mucho sobre esto, sobre Unterwegsprache, etc., ahora tengo el derecho de olvidar las citas, pero me crean, por favor, que me crean. Existen. El lenguaje es lugar donde el ser se da, donde el ser acontece. El lugar del acontecimiento del ser es el lenguaje. Pero, ¿qué significa exactamente? Porque se trata de comprender un poco esto. Básicamente significa que no hay experiencia del mundo sino con las categorías de Kant. Pero categoría significa manera de conectar un sujeto y un atributo. Una cosa es gris. Se utiliza la noción de ser. Y el juicio, en Aristóteles también, no hay verdad fuera del juicio. Uno puede pronunciar la palabra hipogrifo, naturalmente, que es siempre la palabra clásica, pero no sé si esto es un hipogrifo. ¿Existen los hipogrifos? Yo he soñado un hipogrifo. No. Siempre la palabra aislada no tiene ni verdad ni lo contrario, simplemente no. Significa, però non rivela nada. Ora, quando si pensa che la esperienza, incluso in Kant, non può essere sin categorie, sin strutture di connessione, quando si semantizza il kantismo, effettivamente significa la struttura di connessione entre sujeto e predicato. es un hecho lingüístico. La introducción de la palabra ser, es o no es, etc. Aristóteles ya había explicado que todo, incluso cuando uno dice el señor Alberto Martinengo, que no es el caso ahora, duerme, significa solamente es durmiente, es decir, que hay siempre como esta presencia del ser. El ser se predica de los objetos, decimos entre comillas, en el lenguaje. Semantizar el kantismo significa también reconocer más o menos, esto efectivamente, Appel describía incluso Heidegger en esta expresión, que el kantismo fue semantizado. Es decir, el kantismo de Heidegger, decimos, Kant en Heidegger deviene un pensador que enuncia el transcendental no como estructura de la razón, pero como herencia lingüística, como existencia de un lenguaje histórico-cultural. Esto es Heidegger, es la idea del ser como del lenguaje como la casa del ser en Heidegger, es decir, que el ser se acontece en el lenguaje. Ustedes recuerdan, y yo lo recuerdo también, pero muy superficialmente, que Heidegger estudió, cuando todavía era un joven teólogo o filósofo católico en formación, estudió los pensadores escolásticos, estudió a Suárez, que era un gran escolástico del siglo VI o XVII, no me recuerdo más, cuando vivió Suárez, pero que era un teórico del problema de la univocidad o multivocidad del ser. Yo siempre, cuando era un joven católico también como Heidegger, pero sin el amor de Hannah Arendt. No fue esta la razón por la cual abandoné mi director de conciencia. Él siempre me decía, esto es suarecismo. Me terrorizaba un poco, pero fundamentalmente no me interesaba nada. Es como cuando el cura del púlpito el domingo grita, questo sciagurato di Kant. El popolo de los parrocchianos si dice, chi è questo Kant, effettivamente, che ha introdotto soggettivismo in la filosofia, eccetera. Però Suárez era uno de los temas de los estudios de Heidegger al comienzo. Se recuerda que uno de las obras que siempre Husserl y Heidegger citaban era Von der Mannigfachen Bedeutung des Seins in Aristoteles, que era de Brentano, yo creo, no de Bolzano, uno de los dos, me parece Brentano, que significaba del múltiple sentido del ser en Aristóteles. Porque, por ejemplo, toda la filosofía escolástica resuelve, utiliza muchísimo la idea de analogía. El ser se dice de Dios y se dice también de las entidades históricas. ¿Hay una diferencia? Sí, son diferentes, pero analogamente, bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno, cuando Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser, dice que el ser se da en el lenguaje como apertura de un horizonte histórico cultural, para decir así, pero todavía no podemos traducímoslos muy simplemente en una lengua histórica. Una lengua histórica contiene sea una enciclopedia, sea un diccionario, sea una gramática. Todo esto es la manera en la cual el ser acontece en el mundo, a través del hombre. El ser acontece en el lenguaje por obra del hombre. El hombre es el pastor del ser. Siempre esto dice el pastor, este señor que vivía en la foresta negra. Sí, pero ok. Pero significa que es como la expresión que cité creo ayer o el otro día, sein, nicht sein, das gibt es insofern Wahrheit ist. Und Wahrheit ist, solange und sofern Dasein ist. La verdad se da solamente en la medida en la cual hay el Dasein, hay el hombre. Hay el hombre como sujeto de la predicación que determina que los objetos son. Esto es, yo creo que es mucho más escandaloso si uno lo ve como una articulación del kantismo. Incluso cuando Heidegger dice esta frase que los amigos científicos siempre me reprochan, dicen, ¿ma cómo Heidegger dice que la ciencia no piensa? Pero Heidegger lo dice como si fuera Kant. La ciencia no piensa si no conoce los fenómenos. El noúmeno en Kant es algo que es solamente pensado, es el pensado, no es conocido como un fenómeno. Traducido en términos más kantianos, decimos, sí, es bastante interesante lo mismo, pero todavía no escandaliza. Si yo explico a mis amigos científicos que la ciencia no piensa porque conoce, bueno, sea algo, porque el noúmeno no es objeto de conocimiento fenoménico, de cálculo matemático, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en el mismo sentido, efectivamente, el lenguaje es la casa del ser, significa que el mundo se articula como conexión de sujetos, objetos, predicados, etcétera, solamente en el lenguaje humano. Como para Kant, esto pasaba solamente en los a priori de la razón. La cosa en sí misma, Kant la pensaba. Pensaba que tenía que darse algo como la cosa en sí, pero no podía ni siquiera decir si existe, porque la existencia ya es algo que tiene que hacer con espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Era noumenica, es como la libertad, como el alma quizá o la totalidad del mundo, son ideas de la razón que nunca se pueden conocer conceptualmente. Dunque se verifica así, se el mundo se articula alrededor del Dasein. Toda la analítica de la existencia de ser y tiempo, usted quizá la recuerdan, pero me parece interesante repetirlo un poco rápidamente. Ser y tiempo empieza diciendo que no se puede discutir el problema del ser sin discutir el problema del ser de esta entidad que pone el problema del ser. Yo ya expliqué el otro día, he dicho el otro día que quien pone el problema del ser es el hombre, pero en dos sentidos, es decir, lo pone preguntando qué es el ser, pero no mucho paradójicamente, básicamente pregunta qué es el ser porque no se siente satisfecho con el ser como lo se piensa habitualmente. ¿Qué son el ser? Son los seres, los matones, los edificios, sí, pero yo, tú efectivamente, es un poco más complicado, porque si tú te defines, esto era ya todo el discurso de Husserl, de la transición del ego empírico al ego trascendental, tú mismo, cuando te pones en el mundo, es un objeto del mundo, sí, pero es también el sujeto que objetifica los objetos del mundo. No puedes imaginarte simplemente sobre el modelo de los animales, de las cosas inanimadas, de la naturaleza exterior, etcétera, etcétera. El que pone el problema del ser es el Dasein, el existente. Pero, ¿cómo se define si no como un objeto? El existente. Al final de todo este análisis, ustedes recuerdan que Heidegger define el Dasein como un geworfener Entwurf, como un proyecto arrojado. Pero proyecto, ¿qué significa? Puede ser también como el proyector del cine, es el que proyecta un marco en el cual solamente el mundo puede darse como mundo. Todo esto es, a mí me fascina siempre, obviamente, porque soy quizá el único texto filosófico que he leído. Y quindi soy como un viejo tomista, como mi director de conciencia, que cuando yo ponía un problema, decía, ¡pum, momento! Segunda, segunda, prima, prima, segunda, ta, 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 articulo, todo, ad quartum, sed non. Ok, io sono come un viejo cura tomista che però sempre toma già in un site, questa è la differenza. Però effettivamente in un site lo che è affascinante è come si articula questa analisi. Dice che io sono un ser nel mondo. Esto era la expresión que aparentemente venía del libro del té japonés, In der Welt sein. Pero, ok, pero ¿qué es el Welt? ¿Qué es la Welt? El mundo. Beh, el mundo es el conjunto de las cosas del mundo. Ah, dice, bueno, pero ¿qué es una cosa? Dice, bueno, una cosa es un objeto. Es, ante todos, zuerst und zumeist, ante todos, y lo más frecuentemente es un objeto, como decir las nublas, las nubes son amasos de gas. Cuando usted sale en un avión y dice hay nubes, dice sí, hay amasos de gas, hay nubes. O cuando un señor dice señorita venga a mirar la luna conmigo, no, dice, venga a mirar este cuerpo celeste hecho de tot, fierro, otra. Dice, venga a mirar la luna. Heidegger aquí hace el fenomenólogo más, sí, muy, decimos, muy robustamente. Dice, no, la luna, las nubes y otras cosas son todos cosas en relación a nuestros proyectos. Me preocupa si hay nubes cuando tomo un avión, porque no sé si el avión va a tener. No me interesa la consistencia en sí de las nubes. Pero, ¿las nubes son o no amasos de gas? Sí, pero ¿quién lo dice? El físico que va en su laboratorio o en su observatorio y deja de lado todo su problemas personales con las nubes, tengo que tomar el paraguas, no, etcétera. Todo esto son las nubes de su vida, zumeist, ante todos y por lo demás, por lo más de tiempo. Esto induce a Heidegger a decir que las cosas ante todos y por lo más, ¿cómo se diría? Per lo più. ¿Por? Sí, pero para la mayoría de es demasiado. En italiano se traduce, innanzitutto es per lo più. Per lo più significa por más frecuente. Son sobre todo, sí, pero sobre todo es más por, un poco, porque en italiano se diría soprattutto, no, sobre todo esto. Bueno, en todo día, zumeist und zuerst. Son instrumentos, son algo que tiene un sentido en relación a nuestro proyecto. Dice, ma come, son instrumentos, es la objetividad. Sí, pero la objetividad paradójicamente es el instrumento de los biólogos o de los científicos que quieren ganar el premio Nobel. En esto dice el premio, es decir, que ponen entre paréntesis el sentido vital de las cosas y se ponen a estudiarlos como objetos independientemente de los intereses, de las esperanzas, etcétera, etcétera. Quindi, la definición, son instrumentos, bueno, ok, ¿instrumentos de qué? Porque, dice, por un utilizo de un instrumento, se tiene siempre que explicar a qué sirve. ¿A qué sirve un martillo? Es para papapam, papapam. ¿Y por qué tú tienes que plantar chiodi? No para crucificar a Jesús, que se pasó solo unas pocas veces, pero para construir mesas, etc. Ok, y por qué, al final los instrumentos se sitúan al interior de un proyecto que se refiere a el que utiliza los instrumentos. Bueno, todo esto significa que el mundo es un conjunto de instrumentos que se constituyen o se explican que son alrededor de una entidad que proyecta, también tiene proyectos y proyecta su luz sobre el mundo circunstante. Y los instrumentos son todos iguales. No son todos iguales, querido. ¿Hay instrumentos especiales? Sí, que son las palabras. ¿Por qué? Porque son instrumentos para comprender, para preguntar dónde está Londres, dice Papa. Pero las palabras no tienen ninguna utilidad sino para comunicar. Mientras que un martillo, cuando se hace una investigación policiera, se dice: este martillo ha matado a la señora portera del número 3 de la Gran Vía, y se busca informaciones sobre chi lo utilizó. Hay como una duplicidad. El martillo reenvía a su uso, como todos los instrumentos, pero puede dar informaciones también sobre el utilizador, mientras que la palabra da solo información, no se estudia incluso la utilidad de la palabra, solamente de informar, decimos así. Todo esto me parece siempre interesante, porque imagino que no todos conocen de memoria Heidegger aquí, pero van a conocerlo después y no se ocuparán más de él. No, pero todo este discurso sobre las palabras es fundamental porque es la base de la teoría del lenguaje de Heidegger. El mundo se abre como totalidad de instrumentos, pero esta totalidad de instrumentos se me da sobre todo como un lenguaje que me permite de tratar los objetos. Yo sé que existe la Australia, lo he visto también, pero no toda, he visto solamente una ciudad. Pero hay la Australia, que es descrita en un mapa, tengo ideas de esto. Es decir, que el mundo es un conjunto de instrumentos abierto por el lenguaje. Cuando Heidegger dice que el ser, que el lenguaje es la casa del ser, implica todo esto. ¿Y qué tiene que hacer todo esto con la obra de arte? Porque hoy hablamos de ser, arte y lenguaje. Como decía antes, en el ensayo sobre el origen de la obra de arte, Heidegger accentúa o articula básicamente la idea que el ser no es estructura básica, eterna, lo que estaba ya en Sein und Zeit, pero no todavía tan claro como en este ensayo del 36, pensando que el ser es acontecimiento y es un acontecimiento verdadero, no es es un acontecimiento histórico. Acontece en algún momento, en alguna, se ilumina como saliendo de algún punto. Es siempre aquí. Yo cuanto más reflejo sobre esto, tanto más encuentro la idea de encarnación. El Logos se ha hecho carne. O Logos sarx egeneto, me parece que se dice en el Evangelio de San Juan. El Logos devenió carne, porque efectivamente Dios existe. Sí, pero se encarna, es decir que esto es más, incluso más difícil a creer que la teoría estética de Heidegger. A un certo punto se identifica con un momento Nella storia, nella plenitudine dei tempi dell'impero, come si impiegano i relati evangelici, al tempo del regnante Tiberio, non so chi era, eccetera, eccetera, e in Betlem nasciò un niño che i magos dell'Oriente riconoscerono attraverso. Comunque, Heidegger sicuramente, come cristiano, cattolico, ex teologo, eccetera, tenia in su background, de su cabeza, tutto questo ovviamente. La obra de arte, decimos, el ser, che non è struttura, sino sería la objetividad, la metafísica, la dominación, la organización total de la sociedad, el cálculo positivistico, che nos impediría, de pensar a nosotros como seres, tiene que ser otro. ¿Y qué es? Es lo que acontece en el momento en el cual el mundo se da al hombre, a los hombres, etc. Como en Kant. No hay ningún ser en Kant que no sea fenomenicamente dado. Si problemáticamente pensamos que hay otro ser, el noúmeno, pero el noúmeno, e tutto il problema, la problematica del kantismo la conosce. Così per Heidegger il ser de los seres se acontece all'interior di una apertura che è la priori che Thomas Kuhn chiamerà il paradigma, más o meno, se possiamo discutere questo, una priori histórico-cultural que se identifica con el lenguaje que hablamos, con nuestro lenguaje heredado, con la lengua italiana, con la española, con las lenguas neolatinas, obviamente, todo el problema de del parentesco entre las lenguas es importante. Obviamente yo no creo que el italiano es una forma de aparecer del ser profundamente diferente del español, pero por ejemplo un poco diferente del japonés, o quizá del vasco, del cual no sabemos muy bien qué tipo de lengua es, etc. Esto es la idea del ser como, del lenguaje como casa del ser. Pero justamente, si aceptamos la idea que el ser acontece, que acontece concretamente, ¿dónde acontece? Si queremos buscar el momento en el cual se abre un mundo histórico, la lengua. Obviamente las lenguas históricas ya los románticos lo consideraban como condición y producto de la creatividad humana. Es decir, que cuando se dice que la traducción alemana de la Biblia de Lutero ha fundado la lengua alemana, más o menos es así. Nosotros italianos pensamos que el inicio, la fundación, la inauguración de la lengua italiana es la Divina Comedia de Dante, por ejemplo. Y obviamente Dante escribió en italiano, en esta lengua, pero que se fijó, se estableció, se formuló efectivamente, más devenió un clásico. Este es el problema del clásico. El clásico no es algo que corresponde a una estructura previa que es el encarna, como sería la encarnación de Dios, pero es muy difícil pensar a Jesús como existente antes de la encarnación, pero esto es un problema teológico. El clásico es algo que aconteció y que ha devenido como un modelo para generaciones, discursos. Homero, por ejemplo, se dice, yo no lo sé, pero los poemas homéricos o de Hesíodo también eran el material de la educación del niño griego, donde se contaba toda la historia, mitología, formas de existencia, que tienes que ser tú, etcétera, etcétera. Seguramente Heidegger, cuando habló de la obra de arte en este sentido, hablaba de esto, hablaba de la idea que el ser acontece en aberturas, en horizontes que históricamente son mutan, y este mutamiento se puede aguantar en alguna parte, porque si son hechos históricos se puede siempre preguntar cómo empieza, dónde está. Obviamente el título, la origen de la obra de arte, puede ser la obra de arte como origen, es decir, como inauguración de un mundo histórico. Siempre hay un poco de, sí, parece un poco mitológico, muy romántico todo esto. Efectivamente, la idea de la importancia de las grandes obras de poesía para la constitución de una lengua histórica y para la existencia histórica de un pueblo que vive en esta lengua, obviamente tiene problemas, etcétera, etcétera. Yo todavía encuentro menos difícil aceptar esta idea heideggeriana de la lengua históricamente instituida que el discurso, yo no sé si Chomsky dice exactamente esto, pero un discurso más cartesiano que imagina una estructura básica de los lenguajes en todo el mundo y una articulación interior a esta gramática generativa transformacional. No lo sé, me parece una idea interesante, pero me parece demasiado poco histórica. Y quindi non mi gusta, però ovviamente non mi interessa, chissà se la studiara, se chissà mi persuade, se Chomsky stesse acá, hablaría él e non io, per esempio, questo sarebbe fondamentale. L'acontecimento del ser se dà in maniera original, inaugural, ursprünglich, en alemán, en la obra de arte del lenguaje, en la poesía. Dichtung, hay todo un análisis, todo un discurso en el ensayo sobre el origen de la obra de arte, donde Heidegger dice que la Dichtung es la esencia misma del arte. Ahora, Dichtung en alemán significa básicamente poesía del lenguaje, pero significa también composición. Dichten significa también componer, que significa todas las artes son Dichtung. Pero la Dichtung como palabra tiene como una primacia, un primato en relación a las otras artes. Esto Heidegger no lo ilustra de manera excesivo, pero yo también siempre encontré como si fuera evidente esto, es decir, que sobre todo cuando hubo un periodo en la vanguardia musical, por ejemplo, un amigo mío crítico musical, un gran crítico musical italiano, que decía, bueno, yo soy cansado de ir a los conciertos donde se me da un manifestino para leer, para comprender lo que pasará en el concierto. E io lo citava come un esempio del primato della parola sobre le differenti arti. Chissà un po' questo sigue siendo, non solo per la vanguardia, però per il fatto che incluso l'architettura vive all'interior di un mondo di parole. È difficile riconoscere un monumento architettonico dove non hay escrituras, por ejemplo, y sobre todo que llega de un mundo del cual no tenemos informaciones verbales. Pero esto efectivamente crea muchos problemas. De otro lado, hay como Manfred Frank, que es un profesor alemán de Tübingen, de hoy me parece, a Tübingen o Heidelberg, no sé más, que escribió un libro, del cual no me recuerdo el título, para mostrar que no hay que hay pensamiento sin lengua, que se puede pensar sin palabras. Yo no lo creo mucho, es decir que... Pero efectivamente es un discurso de este tipo. Pensar sin palabras significaría que Heidegger tiene, no tiene razón en hablar del ser que acontece en el lenguaje, muchísimas cosas de esto. La obra de arte es la abertura de un mundo en palabras o la puesta en obra de la verdad. ¿Por qué de la verdad, pero? Porque la verdad seguiría siendo la proposición que describe adecuadamente el hecho. No. Para Heidegger la verdad no es básicamente esto, sino la abertura de un sistema de coordenadas o de criterios o de, ¿cómo son?, de parámetros de Maastricht que nos permiten de hablar de lo que es y lo que no es. Yo siempre hago y sigo anecdotizando un poco. Hablo de los vampiros. Aquí no sabemos si alguien entre nosotros es un vampiro. Yo propendería para pensar que es Miguel, pero no. ¿Por qué? Porque no tenemos. Nadie nunca demostró definitivamente que los vampiros no existen. Es como los paradigmas de Kuhn. Es decir, que, por ejemplo, el conflicto entre hipótesis copernicana e hipótesis tolemaica nunca se resolvió frente a un tribunal tercero que decía no, tiene razón Copérnico y no tiene razón Ptolomeo. A un cierto punto de su libro sobre la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn dice que, bueno, a un cierto punto se murieron los maestros tolemaicos sin discípulos. ¿Okay? No es mucho para una verdad científica. Yo pienso que se puede comprender esto también en términos más aceptables cuando se piensa que Wittgenstein conecta un lenguaje a una forma de vida. Es decir, que la asimilación de un sistema de criterios para distinguir la verdad del falso, de lo falso, es la participación en una comunidad lingüística. Los vampiros que tienen que hacer justo con todo esto, es verdad que a un cierto punto de la historia de Occidente no se hicieron más procesos de brujas y no se pensó más a los vampiros, pero es verdad que es muy difícil demostrar que algo no existe, obviamente. Quindi, pero se perdió justamente todo este mundo de magias, de cosas como esto. Esto es la abertura de la verdad, pero una obra de arte, yo siempre tengo el problema, una pequeña sonata, no digo de Mozart, pero de Galluppi, que yo es la única cosa que puedo tocar sobre un piano, es tan, ta, 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 tan, ta, tan, que es el inicio de una pequeña sonata de Pasquale Galluppi, que era un músico veneciano del siglo XVIII. Esto es la abertura de un mundo. Tengo que, obviamente, Heidegger tenía estos grandes ejemplos como Shakespeare, la Divina Comedia, la Biblia, pero ¿qué puedo decir de la sonatina de Galluppi o de muchos conciertos de Mozart, etcétera? Bueno, Mozart se entiende mejor. Es decir, cuando escucho a Mozart, se me da un mundo que no necesariamente es un mundo futuro, pero es un mundo posible para mí que no es más mi mundo. Es como Heidegger era un gran cultor de Dilthey, por ejemplo. Ahora, Dilthey, cuando habla de la historia y del arte, habla del hecho que el interés de estas cosas para nosotros consiste en el hecho que nos liberan de los límites de nuestra existencia de facto. Nos ponen en la condición de vivir de manera imaginaria otras experiencias. Dilthey lo dice explícitamente, no sé si dice también que uno se casa con una señora determinada y yo siempre lo traduzco un poco escandalosamente y después lee novelas pornográficas para pensar a otro señor. Pero efectivamente hay esta fuerza del desplazamiento imaginario e nella obra de arte che si può utilizzare per comprendere la teoria estetica di Heidegger. Per esempio, Michel Dufresne, che era un amico per me, che è un signor che se morì hace anni, un gran fenomenologo francese, parlava dell'opera d'arte come di un quasi sujet, quasi sujeto. Es decir, quando io incontro una gran opera d'arte, una verdadera opera d'arte, un'opera d'arte che se me dà come opera d'arte, come bellezza, eccetera, è come se incontrara una persona che me obbliga a revisar mi visione del mondo. Non è alguien che io pongo al lato di altro, come una pintura. Sì, una pintura la pongo in mio salone, tengo, bla bla. Però mi interessa non perché è una mas o perché hai un bel verde al lato di un bel blu. È che mi apre algo, mi significa algo. También in Gadamer, quando Gadamer parla dell'esperienza dell'arte come esperienza di verità, che significa? Che l'arte mi dice come sta il mondo? No, che mi pone in una prospettiva differente all'interno della quale il mondo mi apparece con caratteri un poco differenti, mi dà un mondo differente. Questo è abbastanza interessante. Heidegger parla dell'arte in questo senso. Quando io, però, riponiamolo su un problema, un momentito, il problema della sonatina dei Galluppi. In l'ensaio sobre l'opera d'arte, Heidegger, hai tutto questo discorso che ora per me è divenuto importante perché lo utilizzo per affermare l'importanza del conflitto. Es decir, che l'opera d'arte presenta un mondo e evoca o expone un mondo e porta adelante la terra. Mundo es el orden de los sentidos comprensibles, articulables, que relata esta novela de Dostoyevsky, por ejemplo. La tierra es lo que permanece incluso en esto como un trasfondo no totalmente articulato e sempre come riserva di possibili sentidi más allá. Una novela policiera non se relee generalmente. Se relee la Divina Commedia o l'Ulisse di Joyce, bueno, io non so, io non lo leo ni siquiera una vez, però come non si comprende molto e uno tiene la sospetta che hai sentiti, uno può releerlo. Se relee una grande opera d'arte perché tiene una tierra en sí misma, sentidos diferentes. Toda la hermenéutica entre antes de Schleiermacher y después de Schleiermacher, Schleiermacher mismo decía que ante todo se tiene que comprender una obra como el autor mismo y después mejor que el autor, que efectivamente sería como un manifiesto de la hermenéutica derridiana, porque la interpretación de un texto, cómo lo sitúa en la historia y tiene en cuenta las diferentes, efectivamente encuentra en la obra más que el autor tenía en su cabeza. Y no tiene sentido pensar que la mejor interpretación es la que lee la obra exactamente con la intenzio autoris. La intenzio habens sua fata libello, libelli, como dice un proverbio latino. Los libros tienen un destino suyo, que no se identifica con... Y si no, a propósito de libros, ¿cómo se podría comprender el sentido efectivo de la Odisea? Porque no sabemos ni siquiera si Homero existió verdaderamente o no, etcétera, etcétera. Todo esto sí. Ahora, esta vida de la obra como tal pertenece al acontecimiento de la verdad. La verdad es algo que se impone como un horizonte que transforma mi mundo. La tierra y el mundo, allora, para volver una vez más a Galluppi, las obras de arte se articulan como algunas más terrestres, donde no se comprende nada. Por ejemplo, el Ulises. Otras que abren solamente, de hecho, un mundo históricamente dado, como el mundo del... Cuando yo escucho a Galluppi puedo, no solamente estas tres o cuatro notas, pero puedo como imaginarme en el mundo del siglo XVIII de Venecia. Tin, tiri, tin, tin, tin. No es seguramente el mundo de la Revolución Rusa, por ejemplo, no, puede, no me evoca el mundo de la conquista del Palacio de Invierno, obviamente. Y todo esto a mí me parece una gran idea, porque es mía, obviamente. Quindi, no, la idea que se puede utilizar este equilibrio móvil entre mundo y tierra como una manera de estudiar obras de arte. De las vanguardias más provocadoras son más de tierra. Obviamente, tal vez no se comprende nada de nada, ni siquiera es tierra. La tierra se presenta solamente como alado, como el inconsciente, como el trasfondo, etc., del mundo. Se non hay un mundo en la obra de arte, nadie la mira. Quindi hay como un juego entre estas dos cosas, pero que se tienen. El conflicto tiene que estar todavía abierto, porque si no, cuando la obra de arte es toda explicitada, bueno, es como una novela policiera de la cual ya sabemos quién es el asesino, obviamente. Quindi sí, se puede releer cuando no se tiene, se las ha olvidada. Yo olvido tal vez novelas y quindi cuando me encuentro las relejo, pero no porque hay un sentido escondido. Todo esto tiene, yo concluyo ahora, tiene que hacer con el problema de la ontología de la actualidad. Básicamente porque Heidegger, pensando que el acontecimiento de la verdad se da sobre todo, principalmente, únicamente, no únicamente en la obra de arte, porque en el mismo ensayo sobre el origen de la obra de arte, él enumera diferentes maneras de acontecer de la verdad. Solo que las otras maneras nunca las analiza más. Es decir, que siempre después, cuando estudia Hölderlin, los poetas, Rilke, el expresionista que se mató, cuando estudia estos poetas, siempre los lee como momentos en el cual acontece una verdad del tipo de la obra de arte. Él enumera también algo como la gran experiencia ética, la proximidad con el ser que es más ser que todos los seres, religión o algo como esto. La fundación de un Estado, de esto se comprende por qué no habló más, como había hecho este error de estar con Hitler, por favor, etc. Y la filosofía, el pensamiento que está frente a... Pero nunca ha buscado. Yo he hecho en un ensayo que leí frente al Congreso Mundial de Filosofía en Istanbul hace algunos años, en presencia de Habermas, que he dicho que quizá Heidegger podría pensar no a la fundación del Estado, pero a los resultados de un turno electoral como si fuera un lugar de acontecimiento de la verdad, porque solamente la palabra de Archimander, los poemas de Hölderlin y no otro aspecto del acontecer de la verdad. Pero efectivamente él tenía como una idea un poco aurática de la verdad que se tenía que darse en una... Y puede ser que hay una razón que a mí ahora me escapa y que no comprendo más, porque me parece un poco... Justamente l'aurático es el lenguaje arcano, eccetera, eccetera. Però, quando uno habla di ontologia dell'attualità, dove si vuelve per buscar che significa il ser oggi? Heidegger principalmente studiò la ontología de la actualidad, de su actualidad, de la historia de Occidente, etcétera, a través de las obras de arte. Y no es un caso que descubrió, decimos, se explicitó la noción de historicidad del ser exactamente en este ensayo de 36, donde hablaba del acontecimiento de la verdad como acontecimiento de la obra de arte. Esto es una vía que siempre pensé, yo me siento la vocación de construir una ontología de la actualidad, pero nunca la hago, porque no sé exactamente dónde ir. Podría ser como una historia de las ideas que utiliza instrumentos sociológicos y, no sé, por ejemplo, uno como Roland Barthes o como Baudrillard han hecho algo de este tipo, una reflexión sociológico-literaria, mitográfica sobre lo que es. Yo no soy capaz, no sé, soy demasiado rígido en mi especie, quindi no concluo, no hago nada sobre este plano. Pero Heidegger mismo no ha hecho muchísimo, porque el conocimiento de la actual situación del ser a través de los poemas de Hölderlin, francamente, no me parece tanto determinante. Esto, pero, es un trabajo que ustedes van a intentar que hacer. Gracias.
Hora sexta y pronto vísperas. Mira, quería decirte una cosa. Cuando has citado los caminos, caminos que no van a ninguna parte, no sé si te referías al libro que está traducido aquí en castellano por Senderos o Caminos del Bosque. Supongo que era esto. Vale. Que él dice que no van a ninguna parte y eso, bueno.
Sí, literalmente Holzwege se llama Senderos en el Bosque, pero decimos que Senderos en el Bosque, por ejemplo, en italiano, ¿cómo se llama? ¿Sentieri? Sentieri interrumpidos hemos traducido nosotros, porque es más, corresponde más a la imagen que Heidegger quiere dar, pero efectivamente. Sí. La litera es así.
Entonces, si me permites, el tema de los guiones, por ejemplo, el Dasein, y que está en otras frases también, y que también traducimos, al menos en castellano, con guión, estar en el mundo, es un tema que supongo que lo dice, al menos la interpretación es que yo sé, para decirlo de una forma global, como de una sola palabra, estar en el mundo, al menos lo traducimos así. Pero parece ser que no viene del tipo, a menos que yo sepa, de los japoneses que has hecho tú, que puede ser una anécdota interesante, tal vez incluso divertida, sino parece que viene del poeta que acabas de citar, no Hölderlin, sino Rilke. Rilke ya lo utilizaba. La misma manera que la imagen del pastor parece que viene más que de la selva. Yo no sé si hay pastos en la selva negra, pero realmente en Ronda sí, donde estuvo Rilke. Y entonces, tanto los guiones como lo del pastor del ser, parece que está inspirado en Rilke. Lo digo porque hay una frase de Heidegger, tú me dirás si es así o no, puedo estar equivocado evidentemente, que dice que toda su filosofía, la de Heidegger, está inspirada en la poesía de Rilke. Entonces nos daría las claves tanto de los guiones como del pastor. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Gracias.
Sí, yo creo que decimos que yo intenté, he leído bastante Rilke, no al punto de reconocer dónde se encuentra el pasaje de Rilke que Gadamer pone como epígrafe de Wahrheit und Methode. Yo pregunté a gente que ha estudiado Rilke, ¿dónde la tomada? Solange du selbst geworfenes fängst ist alles, hasta cuando tú simplemente, non so, è un problema filologico ovviamente, quindi non so hasta che punto la filosofia di Heidegger, certamente hay muchísimas temáticas rilchianas en Heidegger, come il ser para la muerte ovviamente, è fondamentale. Aquí yo soy, como decir, víctima también, como decía ayer a propósito de Husserl, de mi maestro. Es decir, que Parison no tenía una gran estima de Rilke. No sé por qué Parison, mi maestro filósofo a Turín, porque él pensaba, no sé, hay como épocas de la lectura. E io también, sì, me gustó muchísimo Rilke, però lo había leído cuando era estudiante del liceo. Como, por ejemplo, ahora hay un pequeño poema de Rilke que yo aprendí a memoria cuando estaba en el liceo, que había leído en una antología de Rilke en una revista, donde se decía: gonfio di muscoli e di semplicità, passa dalla cucina nella stanza. Se comprende bastante che significa gonfio di muscoli e di semplicità, va dalla cucina in l'abitazione. Però nunca he pensato che era tipicamente un poema erotico e ovviamente obsceno. Chi è che passa dalla cucina in l'abitazione gonfio di muscoli? Bueno, è l'amante che va buscando su la compagnera. Io sempre l'avevo applicato riendomi al mio amico che mi conduceva alla montagna, che mi tirava, un gran alpinista che morì già. E io gli dicevo sempre: gonfio di muscoli e di semplicità, perché era un gran marciatore, alpinista. No, non so effettivamente, nunca he hecho esto, he leído la cosa di Heidegger, dove si parla soprattutto di Rilke. Come si chiama il titolo dell'ensaio sopra Rilke? Oh, signore, vabbè, non importa. E soprattutto, però, a me mi impressionarono más gli studi sopra Hölderlin. Perdon? Sì, sono sempre questo. Non so, voi probabilmente nei prossimi 50 anni voglio studiare Rilke. Prometo. En traducción catalana.
Hay un par de cosas sobre la obra de arte que me interesarían. Una de ellas es si es la abertura del ser, ¿verdad? La abertura de un mundo, ¿verdad? Tiene un aspecto, me parece, en Heidegger que has mencionado en relación con Dilthey, pero poco, en que me gustaría saber qué piensas. Y es que justamente la abertura de este mundo como obra de arte no es instrumental, al contrario, se separa del mundo, diríamos, para crear una novedad. Entonces, yo aquí tengo un problema, y es, de una parte, los que estamos en un mundo determinado, ¿cómo lo hacemos para valorar, para tener una experiencia estética de un mundo no instrumental, que es casi una experiencia mística, que es o por ahí? Primera pregunta. Segunda pregunta. No tendrá, porque has usado la palabra, a veces no se comprende la obra de arte. ¿No tendrá también Heidegger, con su interés por el lenguaje, una interpretación muy intelectualista, finalmente, de la obra de arte? Porque la abertura a este ser y a la obra de arte puede ser puramente, puramente estética, puramente emocional. Es lo que puede ocurrir con todo el arte no realista, por ejemplo, ¿verdad? O con ciertas piezas musicales de Schoenberg o de otros, ¿no? Esto, dos. Y tres, si es cierto que cuando uno hace la experiencia de un mundo como obra de arte no instrumental, está en el camino del arte, ¿podría alguien tener una visión del mundo de todo el mundo como obra de arte, casi suspeci eternitatis, casi. Es decir, lo digo porque es que en Heidegger uno se da cuenta que ver a un niño o ver a un... esto de tipo de ejemplos, ¿no? Puede ser un momento, ¿verdad?, de emoción no instrumentalizada, de visión única, excepcional. Pero uno no puede salir a la calle con esta visión y contemplar el mundo así.
Ajá. La, la, la. Primo, ¿cómo era la primera pregunta ya? Porque yo me noté. Sí, no son usted, pero vamos a ver. La primera pregunta me inspiró la respuesta siguiente. Heidegger, en su ensayo de 36, utiliza un término que es como lo que utiliza en el mismo año Benjamin para hablar, no sé de qué, así, en la obra de arte en la época de su... El shock, el choque. Stoss, dice Heidegger. Los dos es un encuentro fuerte. Es decir, que ¿cómo realizamos, en nuestro mundo el encuentro con la obra de arte? Es como muy, muy molestante. Es como, yo hablo de, en italiano, de spaesamento, de tirarte de tu paisaje intelectual, emocional, etcétera, etcétera, que obviamente es... una estética muy de la vanguardia. En este sentido me parece que Heidegger, lo spaesamento no es cuando vas a ver, sí, la Gioconda quizá, pero cuando escuchas o lees cosas extravagantes, dadaísmo, etc. Y yo creo efectivamente que Heidegger es como estético es bastante adecuado a las artes vanguardistas. El espaisamiento es Beckett, por ejemplo, del cual hablaba ayer. O a mí también Joyce, ¿por qué no? ¿Cómo comprendo poco? ¿Por qué este señor tiene que ir al baño? No, lo comprendo por qué, pero porque se trata de escribir toda esta historia de su jornada, etc. E quindi io veo l'esperienza estética como una experiencia de... como una experiencia utópica, más o menos. No me encuentro más tranquilo en mi mundo. Esto es Brecht, es el teatro épico de Brecht. Es también la idea utópica del arte de Bloch. Cuando yo digo que la obra de arte abre un mundo, a lo largo de algunos años, cuando era más entusiasta de Ernest Bloch, pensaba que habría un mundo posiblemente futuro, la revolución, el mundo de justicia, el mundo dell'opera di Tre Soldi, Jenny delle Spelonghe. Verrà un día la nave pirata che distruirà tutta questa città di ingiustizia, eccetera, eccetera. A me mi parece más mistico-religiosa questa esperienza. Ora, no, lo che passa cada día, como dice Brecht, no lo encuentren como normal, por favor. Esto es como, sí, es una lectura no moralista, pero incluso política de todo. La obra de arte me scuote. ¿Qué significa? Me agita, sí, pero me toma como, sí, me agita, tú me agitas, ok, alguien me agita. Segundo, ¿cómo era el segundo punto? No, segundo era intelectualístico. Bah, sí, efectivamente, pero esto es una experiencia también mucho emocional. Es decir, sí, es verdad que no me complace mucho. Por ejemplo, si uno ve un bel caballero que cavalca con la chioma al vento su una playa, etcétera, ¿qué piensa? ¿Qué es el bello? ¿Cómo habría pensado Hegel? No, que es una publicidad de un deodorante. Es decir, que efectivamente la obra de arte raramente me da un placer puro. Es más como la experiencia del sublime que del bello de Kant, quizá. Puede ser que sea un hecho histórico-cultural. Por ejemplo, en una civilización de masa, la obra de arte tiene que ser difícil. Lo decía Adorno, que no podía, tenía que problematizar todo. No sé que sea esencialmente así. Certo, hoy es así. Cuando yo veo cosas que me gustan demasiado, pienso que es una porquería o algo como decir una propaganda, un esfuerzo de hacerme comprar algo.
Pero me refería al mismo tiempo a la cuestión de entender. Es decir, a mí me parece importante también cuando a menudo alguna cosa no la entiendo y a pesar de todo la encuentro bella y fascinante.
Sí.
Lo digo porque, por ejemplo, Brecht es uno que se entiende. Y si no lo entiendes, él para la obra y te la explica. Dice, oiga usted, aquí lo que está pasando es para que lo entienda. ¿Eh? Es decir, es muy de mensaje, no. De mensaje. En cambio, hay en verdad, choque a veces con ciertas obras de arte que no entiendes. Es decir, mi ignorancia y mi desconocimiento también puesta como obra de arte.
Sí, lo se dice. No, esto lo se exagera con una paradoja cuando se interrogan jóvenes filósofos italianos, que dicen, ¿qué lees tú? Solo estos autores. Dice, ¿ma por qué? ¿Por qué no los comprendo? Si no los comprendo, le leo exactamente por esto. Es decir, como algo que se presenta como denso, pero que necesita todavía ser descifrado, etcétera, etcétera. Sí, esto era el... Y este, el último, no he comprendido qué era.
No solo participar, perdón, de la idea de obras de arte, sino el mundo como obra de arte.
Sí. Sí, pero esto, el mundo como obra de arte, sería como el efecto de una gran experiencia estética, puede ser una sorta de experiencia mística del ser. Es decir, a mí no me pasa muy frecuentemente. De otro lado, pero lo que me interesa bastante es... señalar que Gadamer, cuando era muy viejo ya, se podía permitir todo. Escribió en un libro, yo lo he leído en un libro de ensayos estéticos, que no sé, donde él decía que la gran experiencia estética hoy puede ser Woodstock. Es decir, estos conciertos, porque en este sentido es un mundo, porque él tenía la idea de juego, de Spiel, que allora era bastante... utilizable para esta experiencia comunitaria. Y a mí todo esto me interesa siempre más. Es decir, la obra de arte es la que funda un mundo en el sentido que crea un público adecuado a ella misma. Crea una comunidad, explícita una comunidad, etc. Esto me parece bastante interesante.
Pues esto va respecto de lo que estaba ahora diciendo. Es que cuando Heidegger habla del arte que abre el mundo y que trae la tierra, está pensando sobre todo en el arte clásico. Porque como espectador...
De los zapatos de la...
Sí, de Van Gogh y del templo griego y no sé qué. Entonces, como espectador de arte, como para otras cosas, Heidegger era muy, muy conservador. Entonces yo pregunto
era amigo de Celan, de Paul Celan, del poeta.
Celan, sí.
Sí, de Celan.
Bueno, sí, la poesía quizás, pero en otras cosas pues más conservador. Y entonces yo pregunto, precisamente en un mundo, bueno, digamos, para decir algo, del posmodernismo más polifónico, en donde el arte se va reinventando rápidamente a cada momento. Porque precisamente uno de los recursos de los posmodernos es la anacronía, la superposición, la ironía, o sea, es precisamente que la música veneciana del siglo XVIII puede evocar la revolución bolchevique, ¿no? Y pues en este escenario el arte sigue teniendo esta función de abrir horizontes de la experiencia, ¿no? De abrir mundos, digamos, de abrir mundos débiles para los débiles.
Sí, yo no creo tener muchos, decimos... No podría enunciar mi propio gusto estético porque no sé qué es. Hay algunas cosas que me interesan. Por ejemplo, En l'arte figurativo, decimos pintura, escultura, lo que se llama todavía pintura, pero no se sabe qué es. Yo siempre, ahora me descubro un poco más reaccionario, porque a lo largo de mucho tiempo he notado, hay seguramente en el mundo de los artistas plásticos visuales, un nivel de casualidad, no digo simplemente mercantil, pero seguramente no hay mucha maestría. Si tú pones un trabajo de Buren, Buren es el que hace las líneas, o una instalación cualquiera de uno de estos artistas que ponen algunas cosas, no reconoces la maestría de, obviamente, no de Leonardo, pero de uno que... De Picasso siempre se ha dicho, se puede permitir de pintar las Demoiselles d'Avignon porque había hecho pinturas de tipo renacimental muy, muy bellas, etc. De estos artistas yo siempre tengo la sospecha que sea un, por ejemplo, que sea un hecho sociocultural más que una obra. Però justifico, incluso con la tesis de Gadamer sobre Woodstock, che chissà hoy no es más el tiempo del arte de las obras de arte, sino que es el tiempo de arte como acontecimiento en el sentido de grupos, de cosas que significan socialmente y no como objetos. Porque después de Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductibilidad, se tiene también una sospecha frente a la obra de arte bella que tú deseas poseer, ponerla en tus... Bah, yo no poseo ninguna obra de arte en mi casa, sino lo que algunos amigos pintores me regalaron. Pero no pensaría nunca de comprar con sacrificio una obra de arte. Puedo comprar algo que me guste en su momento, ma absolutamente no. Prefiero ir a verla en una exposición, en un museo, o no sé. Siempre hay esto problema que no parece más adecuada la idea de la obra como obra. Hay pintores, hay artistas que por ejemplo, Claudio Parmigiani, que es uno de los pintores amigos míos, y él hace todavía cosas, objetos que se venden. Però una sua grande obra de arte es el hecho de construir como recintos de matones, uno en una isla del Nilo, el otro en un lugar cerca de Estrasburgo, el otro en California. Es como decir, es como utilizar el trabajo manual para crear eventos. Una obra de Parmigiani es una palla, una bola, destinata sopra un mappamondo, enterrata in un giardino al lado di Strasburgo. De questo permanecen solamente los recuerdos, la foto di quando si è hecho. Oltretutto, non so come si può vendere questo. Sì, si possono vendere queste foto, però è tutto. Hay incluso in las vanguardias, en las vanguardias tradizionali. Hay una polémica en contra de la obra como objeto comercial que es interesante. Por ejemplo, el hecho de producir una bola con el mappamundo y ponerlo, enterrarlo, no significa mucho. No, no. Quindi esto me interesa como fenómeno. Yo no podría escribir un trattato de estética. E io credo che l'ultimo grande trattato filosofico d'estetica tradizionale, muy bien hecho, es el libro de mi maestro Parison, che scrivió un libro intitolato Estética, teoría de la formatividad, donde había como una interpretación de cómo se crea la obra de arte, cómo se puede evaluarla sin aplicar criterios exteriores, sino sobre la base de la frase de Goethe, Genießen ist nachschaffen, con comprender, gozar de una obra de arte es como recrearla. Es decir, que en Parison todo esto deviene conocer, hacer la experiencia estética de una obra de arte significa aguantar su normatividad interna y decidir si ella desarrolló efectivamente o respetó esta legalidad, que pero no es una legalidad exterior. Esto contiene, incluye también la idea de Kant de la originalidad del genio estético, todo. Pero después de esto, a mí, del arte, ¿qué me interesa? Me interesa como fenómeno de, primero, de contestación de los límites del arte, las vanguardias, el enviar un urinoir a la exhibición que ha hecho Duchamp, etc. Que, efectivamente, el urinoir de Duchamp no es algo que tú piensas de comprar. Se lo compras si te necesita por tu casa como un urinoir, pero no absolutamente como objeto de exhibición de salón. Y sigue così también l'esperienza brechtiana, è un poco así, perché il teatro epico di Brecht dice: tu tienes que ir al teatro, però non salir satisfecho come la poetica di Aristóteles. Todo se resolvió. No, tienes que salir incitato a ir a conquistar il Palacio de Invierno in San Pietroburgo, eccetera, eccetera. Quindi a me mi interessa l'esperienza estetica. Sí, la categoría de shock, de choque, por ejemplo, efectivamente es muy interesante desde el punto de vista. Y paradójicamente los dos, que yo creo no se conocían, Heidegger y Benjamin, utilizan el mismo, Benjamin lo utiliza en inglés, habla de shock, y Heidegger habla de stoss. Más análogo que así me parece terrible. Es otra manera de pensar la experiencia estética que pero no, no es tan estético, sino deviene político, cultural, intelectual, emocional. Buh. Esto es la respuesta. Buh. Que tiene que hacer con la con el verbo sein. Buh. Como Heidegger estudia siempre en el sánscrito. Algo más. Última sí. Pregunta, porque como comando yo ahora, pero el cabra se ha ido.
sí, el... echaba un poco de menos algo que creo que tiene mucho que ver con todo esto, y además ha salido Brecht y van a salir luego las connotaciones políticas del pensamiento y por lo tanto también del arte, y yo echaba un poco de menos la crítica de Adorno a toda esta idea de los del arte como otros mundos, sí, otros mundos que durante un ratito nos vamos a ellos, pero para luego seguir con nuestra vida.
Mundos imposibles. Un promesse de bonheur que nunca se cumple
y que incluso nos reafirman en nuestra vida burguesa, porque entonces...
Pero Adorno era un gran reaccionario. No, en muchos sentidos. Decir que, por ejemplo, cómo reaccionó a la obra de Benjamin sobre la obra de arte, era absolutamente disgustado de esto, porque Benjamin hablaba de un arte, efectivamente... non si comprende qual era la soluzione che Benjamin immaginava, perché aveva due tipi di arte: la estetizzazione dello politico e la politizzazione dell'estetico. L'estetizzazione della politica per lui era il fascismo, e la politizzazione dell'estetico tenía che essere la rivoluzione sovietica. Adorno in tutti i casi non poteva essere tanto interessato, ovviamente. A mí me impresionó siempre porque todo el lado crítico del ensayo de Benjamin es muy bello, es decir, el valor cultural, que siempre coincide más o menos con el valor económico de la cosa. Yo tento que deseo poseer una obra de arte, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero efectivamente la solución es bastante oscura. Yo siempre... me he volvido sobre este ensayo sin concluir más, nunca nada, sino que prefiero la politización del arte que la estetización de lo político, pero no puedo decirlo. Y entonces no voy a decirlo aquí. Que si hay todavía, yo tengo ancora dos minutos. Si ustedes, si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, si no, no me parece tan grave. Yo soy cansado, este es el problema. Aquí en Cataluña se trabaja demasiado. Yo no quiero más. Quindi nos vemos mañana. No lo digan a Telecabra.